El papel de un CEO es dar un paso atrás y ver oportunidades de negocio, no estar metido, enfrascado en la operativa de su empresa, porque entonces tiene una visión muy cuadriculada y no es capaz de, oye, dar un paso atrás y mirar alrededor y mirar más hacia adelante y ver a dónde estás llevando todo esto. Hoy os voy a contar un poco cómo he ido evolucionando yo o mi perfil a lo largo del tiempo en Ninja como CEO de la empresa. Buenas a todos, soy Fuentes, soy el director de Ninja, de una empresa de educación, y actualmente somos unas 30 personas. Soy el fundador y CEO de Ninja, aunque actualmente estoy bastante, bastante enfrascado en la parte de marketing, a raíz de, bueno, pues de que se fue parte del equipo de marketing y me he tenido que meter yo. Y de esto va a tratar un poco la historia. Bueno, si nunca has estado en este canal, pues simplemente que sepas que voy contando experiencia, aprendizajes, errores que me voy enfrentando durante mi emprendimiento. Y normalmente subo un vídeo de lunes a viernes. No vas a encontrar píldoras mágicas, las 7 claves para convertirte en un CEO profesional. No. Vas a encontrar honestidad, transparencia y la realidad, por cruda que sea. Bueno, bienvenidos a todos. Vale, hoy voy a hablar de esto. ¿Por qué quiero hablar de esto? Estaba escuchando el podcast este de, ¿cómo se llama? Búscate la vida, en el que participa José Elías. Y bueno, comentaba un poco eso, ¿no? Invitaban a Fran Villalba, que es el CEO y fundador de Internext, bueno, empresa curiosa. Yo los conocí a raíz, le conocí a Fran a raíz del podcast con Inig. Y bueno, empresa a seguirle un poco la pista, la verdad. Creo que está currando bastante bien y tiene unos números bastante buenos. 4 millones de facturación, 1 millón de EBITDA. Joder, no está nada mal, la verdad. Mi enhorabuena a Fran si está viendo esto. Vale, pues comentaban un poco, hay un momento del podcast en el que comentan el papel del CEO. ¿Vale? Y hablaban de, bueno, pues de coches rojos, ¿no? Y la analogía era que ¿cuántos coches rojos has visto de tu casa al curro? No me parece una analogía muy buena, ¿eh? También lo soy sincero. Pero bueno, comentaban eso, ¿no? ¿Cuántos coches rojos has visto de tu casa al curro? Bueno, la gente no lo ve, pero hay muchos, ha habido muchos, 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 lo que pasa es que no les prestas atención. Pues lo mismo con las oportunidades de negocio. Es decir, cuando tú pillas perspectiva como CEO de una empresa, pues te alejas un poco del barro, ¿no? De la operativa, pues eres capaz de ver oportunidades de negocio y decidir si te metes o no te metes con ellas, con la intención de obviamente hacer crecer tu empresa. Lo dicho, la analogía coches rojos, no sé, no me entusiasmaba, pero obviamente el concepto está ahí y el concepto es acertado, así que quiero contaros un poco cómo opino de esto y hasta y cuál ha sido mi viaje, mi transición a lo largo del tiempo en este papel. Vale, yo, bueno, Ninja nació siendo una sola persona, que era yo. Rápidamente se incorporó Raquel, o sea, fundamos la empresa los dos. Los primeros meses antes de lanzarlo me metí más yo porque requería más de mi curro, pero en cuanto lanzamos ya nos pusimos los dos a tope con ello. Luego he ido creciendo, creciendo, creciendo y a día de hoy somos unas 30 personas. Yo, la etiqueta de CEO, es decir, empezar a sentirme CEO fue aproximadamente en 2022, ¿vale? A partir de ese momento, digamos que mi rol seguía siendo muy operativo, muy, muy, muy operativo, pero bueno, pues ya me podía permitir no sé si el lujo, pero podía ya considerarme CEO, ¿vale? ¿Por qué? Porque por ya responsabilidad en cuanto a la toma de decisiones y por ser capaz de mirar más adelante, ¿vale? Ya tu perspectiva temporal no es un mes o una semana, es decir, lo que estás currando ahora mismo, sino que ya eres capaz de mirar más adelante y estar trazando un plan a 6 meses vista, ¿ok? Entonces, bueno, pues a partir de ese momento ya la etiqueta de CEO me la puse y ya decido que mi rol va a ser mucho más de CEO. Pero sigo muy metido en la operativa. Vale, llegó un momento en el que monté ya un equipo de dirección, no funcionó, lo deshice. Luego monté otro y este ya sí que está funcionando bastante bien. No con todas las incorporaciones acertadas a la primera, pero bueno, pues en este caso, tres personas de dirección me están estamos funcionando muy, muy bien. Dos personas de dirección pues se fueron en la última tanda en febrero, cuando ya os lo compartí por YouTube, ¿no? Hice una serie de despidos, pues dos personas de dirección se vieron afectadas. Entonces yo asumo mucho más el rol, en este caso captación de nuevos alumnos, pues asumo mucho más el rol de, en este caso, más de marketing y de ventas. Pues yo hasta febrero estaba asumiendo un rol mucho más de CEO, en mucha más perspectiva, veía toda la empresa, toda la operativa de la empresa, y era capaz de mirar fuera y ver oportunidades. También, bueno, luego hablaré de ello, de ojo, porque muchas oportunidades nacen de dentro, ¿vale? No hace falta mirar fuera, también puedes verlas dentro. Y bastante cómodo, bastante bien. Sufrí un momento de... Es raro, porque cuando estaba en ese punto, ¿vale? Os hablo de enero, febrero de 2024, cuando estaba en ese punto, es extraño, porque si tienes un perfil muy operativo, como soy yo, que me gusta mucho el barro, me gusta mucho currar, ¿vale? Cuando de repente asumes un rol más de CEO, te sientes extraño. Es como que, por ejemplo, yo tuve bastante síndrome del impostor. No sé si en algún momento lo comenté por aquí, pero sí lo estaba pasando cuando empecé a grabar estos primeros vídeos. De hecho, fue uno de los motivos por los que empecé a grabar los vídeos, de... Tío, siento que no estoy aportando a la empresa, ¿no? Como que no estoy remando a toda hostia con la empresa, sino que estoy más en vista de halcón, ¿no? O vista de pájaro. Y me sentía culpable de no entender muy bien mi rol. Luego es verdad que lo fui entendiendo, pero tampoco me dio mucho tiempo, porque enseguida pues hice los movimientos estos de febrero y me tocó volver otra vez al barro, que es donde estoy ahora. Entiendo la perspectiva del CEO, ¿vale? Cada vez creo que voy más alineado para allá. En marketing y ventas ahora mismo estoy asumiendo yo mucho más el rol, pero es cuestión de tiempo que fiche a alguien ahí, como en dirección directamente, alguien responsable de la captación ninja. Y bueno, volveré otra vez a asumir el rol del CEO. Volveré a asumir al 100% el rol de CEO, no como ahora, que estoy un poco CMO, CEO, estoy ahí para adelante y para atrás. Y no hay nada malo en ello, ¿vale? O sea, eso lo quiero comentar. Es muy importante que tú hagas lo mejor para la empresa, ¿vale? Y hay veces que puede ser más de marketing, puede ser más de producto, puede ser más de un CEO muy financiero, por ejemplo. No es malo, es decir, yo al menos es como yo lo identifico. Más o menos sé hacer de todo, no sé lo suficiente de todo como para poder asumir un rol de dirección. ¿Cuáles son? Quizás en el área que más, en la que más coge será la de tecnología, pero tengo un CTO de la hostia, así que muy contento por ese lado. Y veo dónde está el freno. ¿Dónde está el freno para que la empresa crezca? Aquí. Pues mi rol se equilibra, ¿no? Se balancea a apoyar más ese área. Oye, que cojeamos más allí, pues voy para allá. Ahora mismo, ¿dónde cojeamos? En captación, pues vamos para allá. Llegará un momento en el que haya una persona aquí, espero que sea brutal, currando, o al menos será un perfil que busque bastante, bastante bueno. Y bueno, pues a lo mejor esa área está bastante bien liderada, bastante bien gestionada, y ya no necesita que yo esté ahí a muerte. Entonces a lo mejor veo dónde está el siguiente freno. Oye, pues en retención, pues venga, vamos para allá. Y miré para allá. Entonces, en finanzas, ¿no? Pues obviamente pivotas hacia allá. Al menos a mí me gusta mucho, y yo lo suelo gestionar así, de que me voy balanceando a un lado o al otro en función de dónde se necesite la empresa, dónde está el stopper, ¿vale? Dónde está el freno. Pero sí es verdad, y esto tienes que saberlo, especialmente si eres CEO o pretendes ser CEO de tu empresa, ya no solo emprendedor o fundador, ¿no? Sino que pretendes ejercer un rol de liderazgo, de visión y de toma de decisiones final. Al final es el portero de tu empresa, esto lo he comentado varias veces. Cuando nadie toma la decisión, la última decisión la tienes que tomar tú, y no te queda más cojones, o sea, vas a tener que tomarla. Pues porque eres el CEO. Es verdad que el CEO tiene que ser capaz de mirar más allá, no solamente la operativa, no solamente lo que estemos currando ahora, sino que tiene que ser capaz de mirar mínimo a 6 meses vista. Creo que los planes a 5 años vista son una gilipollez cuando todo está cambiando tan rápido, ¿vale? Es un, bueno, si tienes inversores y tú le planteas un plan a 5 años vista, pues ok, tú pónselo en un Excel, pónselo en una presentación por PowerPoint, los inversores harán, oh, qué bien, enhorabuena, aplaudirán, me gusta este plan, toma, dinero. Pero la realidad es que en 5 años vista, eso es jauja, ¿vale? Eso cambia muchísimo. Y además tienes que tener cintura, ¿eh?, para poder cambiar. Porque lo mismo te pega un ostión dentro de 2 años del mercado y tienes que saber reaccionar. No, no, es que el Excel me decía que en 3 años tenía... Vale, vale, ok. No va a ser así. Entonces, mínimo creo que el CEO debe ser capaz de mirar a 6 meses. Ideal, o al menos como lo hago yo, hasta 2 años. De 6 meses a 2 años tienes que tener el plan más o menos definido de lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Y para eso no puedes estar enfrascado en curro actual de conflicto con un cliente, ¿no? Pues conflicto, o te comes tú todos los conflictos con clientes. Creo que es un error, ¿vale? Oye, es que soy 2. Bueno, pues ya está, estás en otra etapa. Es que no eres CEO, eres un... haces de todo, ¿vale? Todos hemos pasado por ahí, o sea que no hay nada malo. Yo al principio que hacía era soporte, era producto, era marketing, era CEO, era todo, era profesor, era todo, y ya está, no pasa nada. Pero cuando vas delegando, cuando vas montando equipo y demás, y tú ya vas asumiendo un rol más de dirección o de visión, pues ahí ya sí podemos hablar de que eres más CEO. No hay nada de grandilocuente, ser CEO. Tampoco es que ser CEO es la hostia, tal, ¿no? Ser CEO tiene cosas buenas, tiene cosas que son una puta mierda. Las decisiones más jodidas siempre te las vas a comer tú. Esto creo que lo decía Elon Musk, lo hablé en otro vídeo, de que el 80% del curro del CEO es puto asco. No, el 20% es muy guapo, pero el 80% es pues tomar las decisiones que nadie toma. Y bueno, me resulta interesante, ¿no? Eso que hablaban de los coches rojos, más allá de la analogía, de ser capaz de ver oportunidades, y quería retomar eso, esa última parte del vídeo, ser capaz de ver oportunidades, ver coches rojos donde nadie más las ve. Y eso es muy difícil que lo consigas si estás muy metido en la caja, ¿no? Mirar más allá de la caja, creo que es interesante, creo que es muy responsabilidad del CEO, y si el CEO no lo hace, puede haber una amenaza ahí fuera, que te va a llegar dentro de un año y que como no lo veas, te va a pegar un ostión y obviamente va a afectar a toda la empresa. Y el responsable de ver eso es el CEO. Si el CEO no lo ve, porque está muy metido en operativa, la hostia va a llegar y la va a sufrir toda la empresa, con todas las personas que hay dentro. ¿Vale? Y esa es tu parte. Si eres CEO, obviamente tienes que darte cuenta de esas cosas tanto tiempo. Y las amenazas pueden ser intrínsecas al mercado, por ejemplo, que España entre en una recesión fuerte, deje de haber convocatorias de oposiciones, obviamente a Ninja eso le afecta, entonces yo tengo que estar pendiente de ello. Puede ser de competencia, ¿vale? Puede ser un competidor que se vaya a meter en tu mercado con una fuerza descomunal, y tú tienes que estar ahí pendiente para saber cuál es su propuesta y bueno, pues ver cómo te puede, qué amenazas hay ahí. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Pueden ser también a nivel interno, que la estés cagando en algún área de tu empresa y no te estés dando cuenta, ¿no? Entonces obviamente tienes que vigilarlo y ser consciente de ello. Yo qué sé, elevación de costes en recursos humanos, la entrega de producto en un área concreta donde no estés desarrollando bien el producto, una crisis de reputación en, qué sé yo, trabajas en un nicho muy pequeño y estás cagándola en la entrega, pues es posible que reputacionalmente la cagues, ¿vale? Y acabes perdiendo esa oportunidad. O puede ser que las oportunidades, por ejemplo, yo esto estoy obsesionado con ello, es decir, intento estar muy muy cerca de ello, puede ser que las oportunidades te surjan en los equipos de ventas, ¿vale? Es decir, el equipo de ventas, de repente llegue un cliente y te pida algo y tú no lo entregues, y te digo, joder, pues yo qué sé, por ejemplo, Mira, nosotros antiguamente estábamos en Factorial, ¿vale? Es un ejemplo, ¿vale? Lo voy a poner en tercera persona. Nosotros éramos clientes de Factorial, pero nosotros necesitábamos, y seguimos necesitando, o valorábamos positivamente, el acompañamiento humano. Es decir, nosotros no queríamos exclusivamente un software, queríamos un gestor, ¿vale? Queríamos que hubiese una persona, y estábamos dispuestos a pagar por ello, ¿eh? Queríamos una persona que sirviese de interlocutor entre seguridad social, por ejemplo, y nosotros, alguien que nos ayudase en esa gestión. Trabajamos con un freelance, pero no estábamos muy contentos y queríamos aunar en un solo servicio tanto la propia plataforma, el software, como el gestor, ¿vale? Y nosotros trabajamos con Factorial. Estábamos muy contentos con Factorial. Además, yo estoy muy agradecido a Factorial por todo el trabajo de divulgación que hacen en INIG. Pero nos fuimos. Y nos fuimos porque nosotros a Factorial le pedíamos un gestor y ellos no ofrecían ese servicio. Ignoro si a día de hoy lo ofrecen, ¿vale? Ignoro también el motivo del por qué no lo ofrecen. Probablemente fuese justificado, ¿no? A lo mejor simplemente los responsables de Factorial determinan que, mira, no me sale a cuenta meter un gestor, nosotros queremos ser full software, SaaS, y ya está perfecto, pero a mí en ese caso pues me perdieron como cliente. Ok, si es una decisión, o sea, si es una toma de decisiones, está perfecto, perderás a clientes por las decisiones que tomas. Eso creo que es lícito y creo que es positivo que ocurra así. Es decir, tú cuando tomas una decisión, sabes que puedes perder clientes. No intentes contentar a todo el mundo, ¿vale? Ya hablaremos algún día de ello. Pero, y aquí está el pero, lo que habría sido una putada, que ignoro si es el caso de Factorial, me imagino que no, lo que habría sido una putada es que perdiesen a un cliente porque la persona de ventas o la persona de soporte no haga llegar la información de que hay ciertos clientes que quieren gestores a las capas de management que tomen decisiones, ¿vale? Entonces, yo quiero saber qué es lo que demandan las personas o los alumnos que me contratan o que me pueden contratar. Yo quiero saberlo. Luego ya yo tomaré la decisión de si lo ofrezco o no lo ofrezco. Pero mínimo, 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 quiero saberlo. Quiero ser muy, muy, muy consciente de qué oportunidades hay ahí, ¿vale? Entonces, es un error como CEO que te alejes tantísimo de la... No, es que yo, claro, yo es que soy CEO, no me alejo de la operativa, yo solo me encargo de ver oportunidades fuera. Eso es una puta mierda. O sea, muchas veces las oportunidades también están dentro. También están muy cerca del equipo que atiende los emails. Esto los de Holded, por ejemplo, lo decían. Los de Holded estuvieron contestando emails siempre. Siempre estuvieron contestando tickets porque, coño, porque ahí te surgen oportunidades y no hace falta mirar a competencia, no hace falta mirar al mercado, muchas veces las tienes dentro de casa. Así que, bueno, papel del CEO, era un poco de lo que quería hablar hoy y también un poco la transición que yo he vivido al frente de Ninja, que sigo viviendo al frente de Ninja. En mi caso me gusta mucho el papel de CEO, me gusta bastante. Creo que se me da bien. Hay una parte concreta de CEO en la que coge un poco, que es la parte más de gestión de la operativa. Pero creo que eso a Chris, por ejemplo, se le da muy, muy bien y me puede echar una mano fuerte ahí. Pero lo de ver oportunidades, liderar, vender la visión a los trabajadores, creo que esa parte se me da guay. Y la parte financiera, no vengo con un aprendido de casa, pero aprendo toda hostia. Así que, y marketing me encanta. Así que, bueno, iremos viendo, ya os iré contando. Nada más, compis. Ya sabéis, cualquier duda me ponéis en los comentarios y, oye, pues... contadme también vuestras impresiones. Y obviamente, por favor, por favor, por favor, esto ya lo sabéis, siempre que veáis que cometo alguna cagada o que veáis que estoy fallando en alguna cosa, cantádmelo, ¿vale? Decídmelo. Eso, si me podéis escribir en Twitter en privado, lo agradezco. Eso no hace falta que me lo pongáis en comentarios. siempre dudas o cosas constructivas que puedan ayudar a otros. Pero ya si queréis contarme alguna cosilla de, hostia, David, yo creo que aquí la estás cagando, tío, esto podrías hacerlo por acá, tal, comemos un día y te cuento, tal, fuah, eso, escribirme por Twitter en privado, lo agradecería muchísimo. Y poco más, poco más. Un fortísimo abrazo a todos, que tengáis un gran día. Chao.